88.9 FM. COPE Soria, 95.2 FM. COPE Uxama.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestro espacio diocesano, nuestro espejo, en el que cada viernes les acercamos y comentamos la vida de nuestra diócesis de Osma-Soria. Nos acompaña, como siempre, Rubén Tejedor. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sandra, buenos días.
¿Qué tal la semanita?
Bueno, pues
ya completa normalidad,
ya,
¿no?
Con plena normalidad. Una semana además intensa, ¿eh? Porque estos inicios de curso, ya sabes, además esta tarde tenemos también la reunión de los delegados para programar un poquito todas las delegaciones, ¿no? Y exponer cada uno nuestros planes y tal. Y entonces ha sido un poco pues de ir atando cabejos, ¿no? De ir concretando fechas y concretando cuestiones. Sí, sí. Pero bien, muy bien.
En la capital no es una semana tan normal, porque con esto de San Saturio, que es el arranque del curso, no sé si da mucho tiempo a normalizarse cuando ya estamos de fiesta.
Los de la capital tienen la suerte que tienen también los de Zaragoza a principio de curso, que sí. Celebran San Saturio, los otros el Pilar, y se arranca de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, bien, la verdad que es un santo este San Saturio poco desconocido, ¿eh? Poco desconocido, el que, bueno, sí, celebramos San Saturio, pero yo no sé si hiciéramos una encuesta por la calle, si nuestros sorianos, los de la capital sobre todo, que es su patrón, ¿verdad?, sabrían decirnos muchas cosas de este gran santo.
No nos vamos a olvidar hoy de él, pero tampoco de San Miguel, ¿eh? Que tenemos muchas fiestas en nuestra provincia. Que Ágreda celebra San Miguel.
Sí.
Duruelo
por Pinares,
también.
Por Pinares.
Y tendremos algún otro pueblo celebrando San Miguel este fin de semana. Así que todos que se den por felicitados y saludados todos, sí. Desde la COPE. Hablaremos de San Saturio en este tiempo de radio. Lo haremos con el predicador de esta edición de la novena.
Sí, que es el director espiritual del seminario, José Sala Pérez, que además es también delegado de Infancia y de Juventud, cargo que estrena este año.
De todo ello hablamos enseguida con José, pero también ya saben que tenemos espacios semanales cada viernes. O sea, Francisco Javier Ramírez hablando del Espíritu Santo, de la parroquia y del mismo Espíritu, ¿no?
Qué bien va la parroquia, va muy bien.
No he visto,
¿eh?,
yo las obras.
Estuvimos visitándola hace poquito. Si alguno quiere entrar en la página web, hay algunas fotos en la página web de la diócesis, osma-soria.org, hay algunas fotos de la parroquia. Ya, como decía Javi, ¿verdad?, el párroco va cogiendo forma.
Sí, él se encarga, además, de irnos actualizando con fotografías cómo va la obra. Y la música, ya saben que nos la trae Ángel Hernández, hoy con Migueli.
Bueno, pues casi tan conocido como Martín Valverde, ¿verdad? Bien, sí, es un cantautor católico también de una potencia y de una fuerza pues considerable. Sí, una gracia el escucharles y ir a un concierto de esta gente, una gracia.
Pues con todo esto vamos desde ahora mismo hasta las 2:00, cuando actualizaremos la información diocesana aquí en COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos con nosotros a José Sala Pérez. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sandra.
¿Qué tal va la novena? Porque nosotros hemos llegado casi a mitad de ya de recorrido, Rubén.
Bien. Hoy el cuarto día de la novena y ahí estamos, predicando sobre el santo patrón de la ciudad de Soria.
¿La primera vez que predicas la novena de San Saturio?
Sí, la primera. Nos lo pidió don Julián como un favor y claro, aceptamos.
Es un afortunado, ¿eh?
Ya vendrán otros después. Y como estuve también por San Pedro, pues la verdad que
claro,
es una gracia, ¿no? Y también muy contento de poder hacerlo.
Contento de participar, de compartir con los fieles de San Saturio, pero también imaginamos que requiere un trabajo previo, ¿no? Una preparación. Es algo que lleva un hilo. No se puede preparar
claro,
una homilía de la noche a la mañana o sin enlazarla con la del día anterior o el sucesivo.
Sí, van todas unidas. Desde la primera, que fue la homilía en la que, pues enlazando también con el año de la fe, pues hablé de la fe y la escucha de Dios para aceptar esa fe. El segundo día, pues hablé de la pobreza, cómo debemos de sentirnos necesitados de Dios para poder aceptar esa fe, que es un don que Dios nos concede. En el tercer día, pues hablé de la oración, que es pues ese motor que hace que nuestra vida realmente esté unida a Dios, y hoy hablaremos del seguimiento a Jesucristo, como realmente esa oración pues nos tiene que hacer dar una respuesta a la llamada que Jesús nos hace, porque cada uno de nosotros, dentro de nuestra situación, dentro de nuestro ambiente, pues también tenemos que dar una respuesta, porque la Iglesia no solamente son los curas, los frailes, las monjas, sino que es una realidad a la que nos compete a todos los bautizados, y por eso pues cada uno de nosotros debemos de dar respuesta a esa llamada que Dios nos hace.
La verdad que predicar una novena, Sandra,
difícil,
¿verdad?
¿Eh?
Es complicado, ¿eh? Y sobre todo ¿Verdad, José? O sea, no tanto el predicarla, que es complicado, ¿verdad? Sino luego, pues eso, siguiendo el ejemplo de San Saturio, de estas virtudes que ha dicho José y de las que vais predicando estos días hasta el día 2, pues ponerlo en práctica, porque claro, al final una novena consiste en eso, ¿no?
Sí, sí, no solamente en escuchar, sino en llevar a la vida aquello que escuchamos. Y en esta novena, pues a ejemplo de San Saturio.
Quizá me equivoque.
Seguro que no.
Vamos a ver, es una reflexión muy personal. Las novenas tienen un público, unos fieles diferentes que un culto ordinario en una parroquia.
Hombre, ahí en Soria pues vienen de todas las parroquias. Cada día le toca preparar un poco a cada una de las parroquias de la ciudad, pero ciertamente el público es más o menos el mismo,
sí,
que si convocamos otro acto en la capital.
Lo digo porque quizá pensaba, bueno, algún joven quizá, que es lo que más quiere uno rescatar, ¿verdad?, para la feligresía, pues se anima a hacer la novena de San Saturio, la de la Virgen, la de la Inmaculada, o no es habitual.
No, no. Además, el otro día hablando con Alberto, uno de los sacerdotes de Soria, me preguntaba, dice, ¿baja mucha gente? Y le decía, bueno, pues está más de la mitad de la nave central está llena y la parte izquierda hay bastante gente. Dice, poca. Dice, hace 10 años había que poner sillas porque no se cabía.
Claro.
Entonces, pues se ve como la gente pues va dejando todas estas realidades, ¿no? Que realmente, si nos importase San Saturio, pues tendríamos que participar.
Y preparar la fiesta.
No, claro.
No solamente la fiesta que nos preparen desde el ayuntamiento, sino también el interiorizar las actitudes del santo y llevarlas a práctica en nuestra vida.
Pero yo creo que, ¿verdad?, que, o sea, que recuperar la imagen de estos santos, ¿no? O sea, santos de tradición inmemorial, que por los que los sorianos, sobre todo ahora en la capital, estamos hablando de los sorianos, pues han hecho tantísimo bien. Yo creo que no solo es un bien para la gente a lo mejor más mayor que va, sino que también es un estímulo para que esa gente viva. Ahora los que vienen detrás a decir, bueno, es que, o sea, nuestra fe, más allá de una religiosidad, dijéramos, popular externa, es algo que toca el corazón, como lo hizo San Saturio, ¿no?
Sí, sí, porque ciertamente son vidas que llaman mucho la atención. El dejar todo, siendo una persona que realmente pues tenía una vida cómoda, porque venía de una familia noble de la época, en el siglo V, y él, cuando murieron sus padres, vendió todas las posesiones que tenía y se fue a una cueva. No se fue a retirarse a un monasterio.
Eso es vivir la pobreza.
Madre mía, radical y absoluta.
Sí, sí.
De todas formas, en los tiempos que vivimos buscamos mucho la esencia de todo, la pureza de todo, el origen de todo. Lo hacemos con la historia, incluso con los alimentos y con las tradiciones. Pero parece que con el tema religioso da lo mismo el origen, ¿no? Seguimos celebrando San Saturio tan pancho si no pensamos el por qué lo hacemos ni volvemos a la fuente. Ahí no nos viene tan bien el buscar la pureza de las cosas.
Es que muchas veces nos acomodamos. Lo que nos interesa lo cogemos,
sí,
y lo
sí,
que no
lo, hacemos todos,
lo dejamos.
Sí.
Es como una religión a la carta.
¿Qué tal está el templo?
El templo bien.
Está bonito, ¿verdad?
No, y además es una novena esta a la que también no solo acude, en fin, un número más o menos grande de fieles, ¿no? Sino que también, como decía José, pues acuden varios sacerdotes, ¿no? O sea, también para dar un
eso
poco
es bonito,
esa señal de unidad,
de comunidad, o sea,
de comunidad, sí, de comunión, de que en el arciprestazgo de Soria, igual que en los demás, ¿no?, pues por lo menos se intenta trabajar, pues eso, muy unidos, para que los fieles vean que no solo los curas exigimos a los fieles unidad, sino que entre nosotros pues también no solo trabajamos unidos, sino que rezamos unidos.
No hay otro camino, además. Como estamos siempre en Soria contándonos, más aún el presbiterio diocesano, o trabajáis de manera conjunta, no llegáis a todos los sitios, ¿no?
Sí, sí, porque ciertamente lo del dicho, ¿no?, la unión hace la fuerza.
Claro.
Porque si estamos separados, pues a fin de cuentas es en perjuicio de nosotros mismos. Y también es bueno eso, que se vea la unidad dentro del presbiterio.
José, estamos hablando contigo como predicador de la novena de San Saturio, pero comentábamos al principio que también te haces cargo de la delegación de jóvenes. Menuda tarea, ¿eh?
Sí.
¿Cómo va la cosa?
Pues empezando, la verdad es que empezando. Tuvimos ya una reunión con el equipo de la delegación a principios de septiembre para ir programando un poco, para conocernos, porque yo, aunque los conocía a los miembros de la delegación, pues tampoco había tenido un trato así directo con ellos.
Sí.
Y entonces, pues para ir comenzando a rodar, ¿no? Uh-huh. Echar en marcha pues la delegación. Y ya programamos un poco lo que van a ser las actividades del curso, a lo largo del curso. Y hoy, como ha dicho Rubén, que tendremos la reunión de los delegados con el vicario de pastoral, pues lo pondremos en unión con todos los delegados para no pisarnos, ¿no? Claro. Unos a otros, las fechas, las actividades que se realizan, y también pues para trabajar en conjunto, ¿no?, con otras delegaciones, como algunas de las actividades que se han programado desde esta delegación también es en unión con otras delegaciones, ¿no?
Una delegación que, como otras, porque esto es bueno que lo digamos, José y Sandra, o sea, tienen un equipo, ¿no? Un equipo, y sobre todo es un equipo, como no podía ser en este caso, de gente joven, y un equipo muy plural, que dijéramos que es voz, ¿no, José?, de las parroquias o de muchas parroquias o realidades de la ciudad y de la diócesis.
Sí, sí, porque ciertamente la delegación no es solamente el delegado, sino que detrás del delegado están los miembros de la delegación y también otras personas que están trabajando en las distintas parroquias y colaboran a la hora de pedirle su ayuda. Es decir, que no te sientes solo, sino que realmente hay otras personas que están ahí diciendo, venga, adelante, que se puede, aunque es un campo difícil y bonito, pero se puede seguir adelante, ¿no?
No sé si más difícil que otros, José.
No.
Es verdad. Es
también
cierto,
muy satisfactorio.
Esto sí, porque por poquito que se logra, ¿verdad?, por poquito que se hace, lo comentábamos, si mal no recuerdo, el viernes pasado con Ángel, con el vicario de pastoral. Sí. O sea, con poquito que se hace y se quiera, los jóvenes, los chavales responden.
Sí, sí, eso está claro. Porque yo les decía también, pues en la reunión que tuvimos, ¿no? Es decir, que muchas veces lo que se pretende es escuchar, porque sí, en la sociedad en la que vivimos estamos sumergidos en un ritmo tan frenético que muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta a que tenemos que pararnos a escuchar al que tenemos al lado, y mucho menos a los jóvenes que a lo mejor pues están pasando por una situación de conflictos,
sí,
¿no? Y entonces es importante que alguien se pare y les escuche.
Una maldad. ¿Hasta dónde joven? Claro, porque yo ahora digo, con delegación de jóvenes, te sientes incluido, ¿no?
Es que tú estás incluida, ¿no?
Pero cuando tenía unos años menos yo pensaba, pues ¿dónde va este de joven ya? O sea, ¿hasta dónde llega el término joven en nuestra diócesis?
Pues relativo, yo creo que a lo mejor, ¿verdad?, podríamos marcar de esto el momento en el que una persona tiene un camino a lo mejor determinado, ¿no? O sea,
sí,
la vida consagrada, la vida sacerdotal, ¿no?
Sí.
Que no quiere decir que a lo mejor con 25 años uno se vaya religiosa y deje de ser joven, ¿no? Pero
sí,
yo pienso que ahí ya parece que entramos en otro camino, ¿no?
Vale, bueno, es una buena marca, ciertamente.
Sí, porque es que si no es verdad, es difícil marcar ese... decir, bueno, pues eso, hasta aquí la delegación de jóvenes y a partir de aquí la delegación de la tercera.
¿Cómo va la cosa en la delegación por zonas? Me refiero, ¿ha habido zonas o parroquias muy intensas en cuanto a los grupos juveniles durante unos años, han ido rebajando? ¿Cómo está ahora el mapa, verdad, de la actividad?
Pues ahora, ciertamente, la actividad es muy flojita. A nivel general hay algunas parroquias que tienen algo más, otras algo menos, pero es muy flojita, ¿no? Es decir, la respuesta que dan es una vez que terminan el ciclo catequético, por así decirlo, pues es muy baja,
sí,
¿no? Terminada, recibida el sacramento de la confirmación, pues casi todos los jóvenes pues desaparecen, por así decirlo, del marco de la parroquia o de la iglesia. ¿Que se desentienden? Pues no sé hasta qué punto podemos decir que se desentienden, porque siempre está ahí presente pues esa realidad, ¿no?, de que la persona es religiosa por naturaleza, y queramos o no, también hay que saber pues acercarnos a él, al joven, y presentarle pues el mensaje de Jesucristo. Es decir, que no rompe con su momento de la vida, con la juventud, y tampoco pues le va a privar de otras realidades que otros jóvenes, sin estar dentro de la iglesia, pueden vivir. Es decir, que el ideal cristiano no les va a coaccionar, sino que es algo que realmente les va a ayudar en la vida. Les va a ayudar, y entonces es importante el presentárselo, ¿no? No como algo que te impide caminar por un camino, sino algo que te va a ayudar.
Que te sujeta, sí.
Esto que ha dicho José ahora me recordaba, no sé si lo habéis oído, algo que dijo el Papa la semana pasada, cuando fue a visitar, yo creo que fue a Cagliari, en el encuentro con los jóvenes, pues les habló el sacramento de la confirmación, ¿no? Y ¿sabéis lo que le dijo el Papa a los jóvenes? Que era el sacramento del adiós. Porque es que nuestros chavales,
llegado, ¿no?
Claro, es que reciben el sacramento, y se van de nuestras parroquias. O sea, el Papa eso también lo ha vivido, ¿no? Y lo ha vivido en primera persona, seguramente allá en su diócesis de Buenos Aires. Pero con estos bueyes son los que corriarán, ¿no? Es decir, con esta realidad es la que tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que mejorarla, y para eso
sí.
Ahí es complicado, pero...
¿cómo se hace? Ahí está el problema, porque imagino que nuestra diócesis es consciente de que el joven necesita tiempo, necesita mucha atención, necesita mucha constancia más allá del templo, más allá de la parroquia físicamente dicha. Y claro, con estos mimbres tenemos que dar. Es que la realidad que tenemos
es
la que hay.
Pero es realidad. Quiero decir, yo se lo he oído a José, es verdad, ¿no? O sea, nosotros es verdad que no podemos esperar que vayamos a organizar una peregrinación y haya 2.000 personas como en las vicarías de Madrid. Pues no, eso es inimaginable.
Sí.
Pero, en fin, ¿me queréis decir que no hay 20, 40, 60 jóvenes en toda nuestra diócesis?
No, lo he enfocado desde el otro prisma, es decir, ¿cómo como sacerdotes os planteáis la atención al joven cuando vuestro horario es ya ajustadísimo y... lleváis trabajando con los jóvenes toda la vida, sabéis que necesitan mucho tiempo, mucha presencia, más allá del horario religioso establecido?
Sí, no, eso está claro, que no solamente es el culto dentro del templo, sino que el acompañamiento va de puertas para afuera.
Exacto.
Como cuando el sacerdote termina la celebración de la Eucaristía y dice, podéis ir en paz. Bueno, pues yo me quedo tranquilo porque he estado en misa. No, sino que realmente lo que yo he vivido en la misa, en la celebración de la Eucaristía, lo tengo que vivir en mi casa, lo tengo que vivir en mi trabajo, lo tengo que vivir con gente. Entonces, eso también se tiene que transmitir a otras personas. Y nosotros también podemos ser ejemplo ante los jóvenes, ante los niños, ante los mayores. Es decir, que no solamente es algo propio del delegado, del equipo, sino que nosotros también podemos ser testigos en nuestro ambiente
de la alegría,
y de nuestros jóvenes, de la alegría, del gozo, de sabernos pues que realmente Cristo nos ama, y en definitiva es eso, ¿no? Sentir el amor de Dios y transmitirlo a los jóvenes.
Ya para terminar, no hemos hablado en este curso del voluntariado, esa idea que nacía el año pasado, ¿cómo va la cosa? ¿Sigue en marcha? ¿Cómo funcionaba?
Sí, es uno de los puntos que tenemos para continuar dentro de la delegación de Pastoral Juvenil, el voluntariado con las personas mayores, porque el saber darse a los demás es algo que al joven le ayuda.
Y le llena, sí.
Le ayuda, porque se siente, pues eso, a gusto, satisfecho, se siente realizado también, porque muchas veces pues lo que ve en la sociedad pues no le llena, aunque ocupa su tiempo, pero no le llena.
Su corazón, sí.
Entonces, el saber que dando nuestro tiempo, nosotros, aunque no recibamos cosas meramente materiales, podemos sentirnos satisfechos. Y una persona mayor, pues desde su experiencia, desde su vida, pues puede llenar, y de hecho llena, ¿no?, a otra persona que le dedica un tiempo, su tiempo. Y por eso, pues sí, vamos a continuar con el voluntariado, pues que se venía haciendo, que fue una cosa que surgió de don Gerardo, y que pues también nos ha invitado a que continuemos con ello. Y al ver que realmente es algo bueno y positivo, pues seguimos adelante.
Pues nada, José, te esperamos cualquier otro día en estos micrófonos, y nada, vamos a pedir mucho por ti, a rezar y a encomendaros por esta tarea que tenéis, que no es fácil, pero que es apasionante y es preciosa. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Nada, muchas gracias a vosotros por darme esta posibilidad, ¿no?
Tendrás muchas más, ¿eh?
Sí. Abusaremos más de la confianza. José, gracias.
Nada.
Vamos a la parroquia del Espíritu Santo y vamos con Miguel.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos con nuestra exposición sobre el Espíritu Santo. En la anterior intervención decíamos quién es la tercera persona divina, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria porque es Dios. Hoy vamos a iniciar dos alocuciones sobre el nombre, apelativos y símbolos del Espíritu Santo, siguiendo el Catecismo de la Iglesia, en concreto los números 691 a 701. Y lo primero que nos subraya el Catecismo es el nombre propio de esta tercera persona divina. Se llama Espíritu Santo. Espíritu traduce el término hebreo ruaj, que significa soplo, aire y viento. Jesús mismo emplea este significado en el diálogo con Nicodemo, en el capítulo tercero de Juan, para explicar la novedad absoluta del que es, personalmente, el soplo o aliento de Dios, el Espíritu Divino. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. A continuación, el texto magisterial dedica dos números a los apelativos del Espíritu Santo, los sobrenombres. El más empleado por Jesús es Paráclito, que literalmente significa aquel que es llamado junto a uno. Ya indica la importancia del Espíritu, que si es llamado está junto al que le invoca para ser su guía, consuelo y protección. Por eso, este apelativo está muy relacionado con otros dos mencionados en la Escritura, abogado y consolador. En las cartas apostólicas encontraremos otros, como Espíritu de verdad, que también lo empleó Jesús, Espíritu de la promesa, Espíritu de adopción, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, y en Pedro encontramos Espíritu de gloria. Es especialmente significativo el apelativo de Espíritu de la promesa. En el libro de los Hechos se le menciona así como el gran regalo que el Padre donará a los hombres con su Hijo Jesús una vez que éste fuera de nuevo glorificado. El Espíritu Santo es la gran promesa del Padre que por mediación de Jesús nos llegará en Pentecostés. Con ello nos acercamos a los símbolos del Espíritu. Y el primero que expone el Catecismo y que hoy presentaremos es quizás el más rico de contenido, el agua. ¿Cuántos textos de la Escritura hablan del agua, refiriéndose al Espíritu de Dios por las propiedades de este elemento y por lo que hace? El Espíritu es personalmente el agua viva que brota del costado de Cristo crucificado como de un manantial y que en todo creyente se convierte en un surtidor de vida eterna, como le dijo Jesús a la samaritana. Jesús lo expuso en un texto maravilloso recogido en Juan 7, 37 a 39. Jesús, puesto en pie, dijo en voz alta: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí, se puede decir lo que afirma la Escritura: de su seno manarán ríos de agua viva». A esta exclamación de Jesús, Juan aclara: «Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado». En el bautismo queda claro que la nueva vida comienza con el agua y el Espíritu. La criatura, el agua, guarda el Espíritu, y así el creyente nace a la vida en Dios como hijo y heredero de la promesa del Padre. Terminamos dando gracias a Dios por haber nacido de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. La próxima intervención seguiremos exponiendo los otros símbolos de y santos días.
Fe Mayor con Ángel Hernández.
No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. La palabra de Dios nos dice que todos somos extranjeros en país extraño. Por eso, ¿qué será eso de extranjero?
No decir bien sí o no. No conseguir lo que espero. Será que otros a mi hambre le llamen lo que no siento. Será ser de otro color. Será no estar en lo cierto. Será no sentir pasión en las fiestas de los pueblos. Extranjero, ¿qué será eso de extranjero? Y extranjero, ¿qué será eso de extranjero? Será no sentir calor, no tener amigos cerca que te exploten sin problemas, que la frialdad te endurezca. Tal vez a tu alrededor un cerco de indiferencia y fronteras de rechazo, de incomprensión, de impaciencia.
No. Estrecho.
que sufras y te culpemos de miserias en extremo, guerras, hambre y dictadores, y no nos solidaricemos. Extranjero, ¿qué será eso de extranjero?
Pues nosotros con Miguel y con el espacio en Fe Mayor de Ángel Hernández nos vamos despidiendo. Llegamos con esta tranquilidad a las 2 de la tarde del viernes 27 de septiembre de 2013. Señores, feliz fin de semana. Nos oímos el domingo a las 10 menos cuarto en nuestro informativo diocesano. Y si no, el lunes. Hasta entonces.
Extranjero, tú que nunca lo sentiste, tú que te crees muy dueño y a compartir te resistes, como si el canto y los aires de la tierra fueran nuestros, como si el río y los valles no tuvieran a su dueño. Extranjero.
El Espejo.
COPE. Estar informado.